Libro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. En esta segunda parte del libro de Daniel, estamos pasando por puras profecías. Algunas están controversiales y otras son más claras. Daniel sabía que el cautiverio del pueblo de Dios iba a llegar a su fin y los hebreos iban a regresar a sus tierras. Pero Dios estaba revelando que esto no iba a ser nada fácil. Van a estar cada vez más. El libro de Esther va a estar muy relevante. Y después de el libro de Esdras y Nehemías. Y un punto más es relevante para empezar. Vimos estudiando el primero y segundo de Reyes que el pueblo estaba mandado a Babilonia porque se mostraban mucho interés en la alabanza de ídolos. Era como que Dios estaba diciendo, bueno, le gusta tanto los ídolos, puedes ir al capital mundial de los ídolos. Y se fueron ahí en una esclavitud de 70 años. En la historia del capítulo hoy, el pueblo de Dios va a sufrir por despreciar a los sacrificios de Dios, deseando explorar toda la cultura griega que iba a venir más tarde. En fin, el pueblo iba a estar enfrentando el peor otra vez, antes de la llegada de Cristo. Y los fieles iban a estar bien preparados por aquellos tiempos. Y por esto Dios estaba revelando sus planes para el futuro. Versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, estamos otra vez en Babilonia, Belsasar, el último rey de Babilonia, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. En el capítulo 7 tuvimos otra, pero ahora una nueva. Bueno, bajo ese rey, Daniel aún estaba en Babilonia cuando recibía esa visión. Ese rey Belsasar iba a morir muy pronto, como vimos en otro capítulo, viendo la mano escribiendo en la pared y pasando el imperio a los de Medo-Persa. Una vez más, estamos cubriendo los imperios del primer sueño de Nabucodonosor. Había una gran estatua, primero Babilonia, después Medo-Persas. Primero era oro, después plata, después bronce. 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. En la visión, Daniel estaba transportado a otro lugar. Y eso también pasaba con Ezequiel. 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Uno alto que otro, uno era de Persa, otro Medo. Y el más alto creció después. Como dije, ese cuerno era el imperio Medo-Persa, que iba a levantarse muy pronto. Un ángel va a revelar esto más tarde en el capítulo. Y la visión va a revelar su derrota, aunque ni han tomado poder aún. Todo esto era una gran carga para Daniel, recibir noticias de asuntos que iban a pasar en el futuro distante. Es que los fieles iban a ser pocos, pero los fieles tenían que estar preparados para lo peor. 4. Vi el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El poniente en este español viejo era el oeste. Así que el imperio medo-persa, el segundo en la estatua del sueño de Nabucodonosor, iba a estar muy fuerte. Y también iba a tratar al pueblo de Dios muy bien, dejándolo regresar a sus tierras, para hasta levantar otra vez la muralla y el templo. Bajo la influencia de Dios iban a suplir recursos. Y todo iba a pasar exactamente como revelado en la visión de Daniel. Y esto mostrando no solamente la fidelidad de las Escrituras, sino también la manera en que nuestra fe está basada en la historia del mundo y no en las fábulas, como te puedes observar entre los mormones. 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venir del lado del poniente, eso es otra vez, alguien viniendo del oeste, sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Eso quiere decir, era casi volando con su rapidez, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Esto es el imperio de Grecia. En una visión se van a pasar de todo lo de medo persas para ir directamente a los griegos, que venían con rapidez después. 6. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con fuerza, con furia de su fuerza. Así era ese gran rey joven de Grecia. Daniel estaba observando a los griegos aplastando a los medopersas. Y lo que queda hoy en día de Persia es el país de Irania. En nuestro país, alrededor de nosotros, hay mucha gente amable que dicen que son persas, no queriendo hablar de los iraníes por razones políticas, pero son buenos americanos, muchos son cristianos, normalmente son buenos y pueden ser buenos vecinos. 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ese carnero era conocido en la historia como Alejandro Magno. Alejandro Magno de Grecia. Que era un hombre muy joven cuando se conquistaba gran parte del mundo. Y toda esta historia te puedes verificar en casa empleando el internet, hasta con el YouTube. Te puedes mirar documentales o en inglés o en español, más o menos confiables a lo que realmente pasaba. Pero Daniel lo sabía todo cientos de años antes. Y hay una razón para esto. 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, así en los 4 vientos del cielo. Este Alejandro Magno se portaba bien con el pueblo de Dios. Se vino a Jerusalén. Y el sumo sacerdote sabía que estaba llegando, oraba y oraba. Y recibía instrucción de abrir las puertas a él. Y salir a él en su traje formal. Alejandro, aunque no dejando evidencia que estaba convertido, como vimos con Nabucodonosor, se dijo que él mismo tenía una visión de un sumo sacerdote como este antes. Entonces tenía mucho interés en conocer el templo y todo. En fin, ese gran emperador guerrero trataba bien a los del templo, porque en su visión Alejandro era informado por medio de un sumo sacerdote que se iba a conquistar los medos persas. Y por esto, pero por tratar bien al pueblo de Dios, muchos fieles han puesto el nombre Alejandro sobre sus hijos. 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, el oriente, y hacía la tierra gloriosa. Tierra gloriosa, tierra santa. Esta es la persona principal de la profecía de hoy. Ahora estamos entrando en el grano del mensaje. Cuando Alejandro Magno murió, no teniendo hijos, se dejaba el imperio a 4 líderes grandes, y pasando el tiempo, uno se levantaba de lo que quedaba del imperio para causar grandes problemas para el pueblo de Dios. Tenemos que recordar que el pueblo de Dios iba a caer otra vez bajo la disciplina de Dios, podemos decir castigos. Antes que nada, estaban hartos de alabar, de la alabanza correcta y de los sacrificios exigidos. Y esto te puedes ver en Malaquías. En Malaquías 1:7 te puedes ver la manera en que muy tarde en el Testamento Antiguo estaban entrando otra vez en problemas. Malaquías 1:7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? En sus corazones, la mesa de Dios, sus sacrificios eran despreciables. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dios preguntando a ellos. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El espíritu de la ley era venir ofreciendo lo mejor a Dios. Pero ellos pensaron, pues ese animal no sirve, dale a Dios. Bueno, siendo cansados de dar las ofrendas normales en la alabanza correcta y deseando pensar como los griegos, por la cultura de los griegos estaba llegando, Dios va a darle un golpe de la cultura griega. Es que los judíos, como grandes intelectuales, que muchos son hasta el día de hoy, estaban fascinados con todas las filosofías y ciencias de los griegos. Estaban más y más abandonando la cosmovisión de las escrituras, más o menos como muchos cristianos en el día de hoy. Así que, si querían más bien la cultura de los griegos que la cultura santa, Dios iba a darles un gran golpe de la cultura griega. Y los fieles tenían que entender esto. Por eso Daniel estaba recibiendo las profecías. Versículo 10. Y se engrandeció el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Ese hombre estaba atacando el pueblo de Dios. Este está hablando metafóricamente del liderazgo judío. Y eran aplastados por este cuerno, que en la historia está conocido como Antíoco el IV o Antíoco Epífanes. Y también te puedes mirar videos históricos en el internet, más o menos fieles, sobre lo que actualmente pasaba. Ese hombre era un monstruo. 11. aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Está diciendo, se levantaba sobre Cristo Jesús. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Puede preguntar, ¿por qué? ¿Cómo pudo atacar a Cristo Jesús? Pero Cristo dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los que están atacando al pueblo de Dios están atacando a Dios mismo. Ese hombre atacaba la fe de los judíos. Quería poner leyes en su contra. Quería que todo sea según los griegos. Estaba en contra todo de la fe auténtica. Y esto era la fe auténtica antes de Cristo. Estamos viendo en los domingos por el libro de Hebreos que esa fe ya no vale porque no aceptaron a Cristo, pero en aquel tiempo era la fe correcta. Y tenemos que entender que Dios estaba permitiendo todo esto. Se profanaron al templo, terminando con los sacrificios. Pero esto era la disciplina de Dios. No querían sacrificar correctamente, como vimos en Malaquías, bien, se perdieron la capacidad de sacrificar bajo ese monstruo. 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Hay mucha historia sobre esto. Dios estaba permitiendo todo. Ese hombre hasta mandaba la destrucción de los rollos de la Biblia. En cualquier lugar que pudo ver la palabra de Dios, quería acabar con ello. Por eso dice, echó por tierra la verdad. Hasta se sacrificaba un cerdo en el templo, dejando todo profanado. 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó, aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso era importante saber, que iba a venir un tiempo en que el santuario sería purificado. Eso no significaba nada a los judíos en el tiempo de Daniel, pero tenía que saber esto cuando todo esto estaba pasando. Durante estos tiempos, los fieles iban a pasar por lo peor. Y por las revelaciones de Daniel, iban a estar preparados. El sufrimiento iba a tener su límite. Y después de todo, el santuario iba a ser purificado otra vez. Es el mensaje que Daniel tenía que comunicar. Era importante para el pueblo, los fieles del pueblo, entender esto para no perder toda la esperanza. 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Ahora un ángel va a ayudar a Daniel en su entendimiento de todo esto. Para nosotros, si sabes algo de la historia, no es difícil entender esto, pero para Daniel todo era bastante espantoso, sabiendo que su pueblo iba a sufrir. 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña esta la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entienda, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. La presencia de Gabriel el arcángel dejaba a Daniel en el suelo. Algo semejante pasaba con Juan cuando Cristo le apareció glorificado. Juan vivía con Cristo, comieron juntos, eran casi como cuates, pero después de la resurrección de Cristo era algo muy diferente. Juan dice en Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vino estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es físicamente estar en la presencia de Dios. Y Daniel estaba en la presencia de un arcángel. Daniel caía sobre su rostro porque la gloria del ángel era demasiado para él. Aunque Daniel era una de las personas más santas que existía en aquel tiempo. Y reconociendo esto, el ángel lo llamaba hijo de hombre, un nombre usado de Cristo. Otra vez, 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Muchos se equivocan aquí. Cuando dice tiempo del fin, creen que tiene que estar hablando del fin del mundo. Mientras en realidad el fin aquí era el fin de la época en que Dios estaba tan indignado. Y el fin del Testamento Antiguo estaba llegando. 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La ira estaba en contra del pueblo de Dios. Y Daniel no se caía en sueño por el cansancio, ni por tener más de 80 años de edad, sino porque la santidad de Gabriel era demasiado para él. 20. Y en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. En este caso, la especulación no es necesaria. Las escrituras revelan todo aquí muy claramente. 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Ese es Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos el rey primero. Eso es Alejandro Magno. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Todo esto está confirmando nuestro análisis. El rey Alejandro Magno se murió con menos de 40 años de edad, dejando el imperio a 4 grandes y más tarde el monstruo Antíoco, el 4 Antíoco Epífanes se levantó de uno de estos 4 reinos para causar grandes problemas en Israel. 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores, ¿quiénes son los transgresores? Cuando los transgresores llegan al colmo, se levantarán un rey altivo de rostro entendido en enigmas. Enigmas porque tenía muchos engaños. Era muy astuto en engañar a la gente. Los transgresores de que se hablan aquí son los judíos, la gran mayoría, que eran fascinados con la cultura griega, ni querían circuncidar a sus hijos, y ese monstruo lo hizo ilegal, circuncidar a los hijos. Quería acabar con la religión de los judíos. Se estaban estudiando a Aristóteles y se participaban en los Juegos Olímpicos, casi abandonando la cultura santa de Israel. Y por esto se cayeron bajo la disciplina. 24, hablando de ese monstruo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Y era arbitrariamente. Entonces pudo entrar en un pacto prometiendo ciertas cosas y después tomar decisiones que no tenían nada que ver. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Otra vez, Dios permitía todo esto. Como Dios permitía a los babilonios arrastrar a su pueblo al cautiverio. Es que hay grandes consecuencias para los que, conociendo la verdad, se abandonan a la verdad para coquetear con los mundanos. 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Está levantando en contra de Cristo Jesús, como San Pablo, atacando a la iglesia. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Dios mismo iba a destruirlo en su tiempo, dejándolo como uno de los Herodes, consumido vivo por gusanos, con un olor insoportable. Todo esto se puede verificar en la historia. 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es por muchos días. Daniel no pudo hablar por el momento con nadie sobre esto. No era el momento de revelar esto, porque en esta visión era la destrucción del imperio de Medo Persas, que apenas estaban preparando a subir al poder. Y por esto, todo esto era una gran carga para Daniel. Tenía que guardar esto así solo, para generaciones futuras. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendía los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La visión era para los días de lo peor. Pero en el momento adecuado, el pueblo santo de los fieles tenía que recibir esa información. Daniel tenía mucha información guardada, tal vez en rollos. Es probable que los reyes magos recibieron algo de Daniel y por eso sabían que algo grande iba a pasar en unos siglos más, y estaban guiados. Es que Daniel tenía que mantener algo de la esperanza hasta durante lo peor, porque se iban a sobrevivir esto, y el Cristo en pocos siglos iba a salir de ellos. Conclusión. Hermanos, cuando el pueblo fiel de Dios tiene que pasar por tiempos muy duros, es normal para Dios prepararlos. Esto vimos en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 2:10, dice una de las iglesias que estaban en lo que ahora es Turquía: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Durante el primer siglo de la iglesia, para algunos se sentían como que el mundo estaba acabando bajo el imperio romano, el último en la estatua de Nabucodonosor. Pero no era cierto, no era el fin del mundo. La iglesia apenas estaba levantando. No era el fin del mundo. Los tiempos duros iban a pasar, y Juan recibió revelación para unas 7 iglesias actuales para animarlas a vivir como vencedores. Una y otra vez en las 7 cartas dice: al que venciere. Y otro punto final relacionado con este capítulo es la festividad judía de Hanukkah. Normalmente se escuchan de esto en tiempos de nuestra Navidad. Se escuchan que los judíos están celebrando una celebración, se llama Hanukkah. Pero los judíos celebran su victoria sobre los griegos, de lo que pasaba en esta profecía cuando llegó. Algunos fieles levantaban para desafiar a ellos. Y cuando el templo era finalmente purificado, se prendieron un candelabro que solamente tenía aceite para un día. Estaban regocijando porque finalmente abandonaron lo de los griegos. Y supuestamente se brillaba por 7 días, aunque solamente tenía aceite de un día. Así que hasta el día de hoy se celebran el impacto de las escrituras de Daniel, que llenaba a esta familia de los macabeos a levantarse, confiando en su Dios para salir de los tiempos peores, llenándose con la fe y con valor para la batalla. Y todo esto te puedes estudiar, puedes tomar horas estudiando todo esto si te interesa. Pero si tú quieres vivir en la plena confianza en tu Dios, con valor, con el entusiasmo, aún durante los peores de tiempos, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que hay cosas profundas en estas profecías, todas ciertas en cada detalle, como podemos verificar ahora. Y ayúdanos a saber que aún en los tiempos peores, tú siempre estarás a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos y dándonos tu provisión. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.